Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. En su capítulo 2. La palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se nos manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Nuestro tema hoy es una palabra, y quise ponerla en forma de verbo. Y es una palabra que se repite no solo en los versículos que vamos a meditar, vamos a meditar los versículos 23 al 25, pero es una palabra que va apareciendo en muchos otros versículos, y es permanecer, permanecer, permanecer. Recién hubo la semana pasada un huracán y cientos de árboles no pudieron permanecer. Y el llamado a los hijitos, el llamado a aquellos que se les ha anunciado el Evangelio, es a permanecer. Somos llamados a permanecer y damos gracias a Dios porque sabemos que este asunto de permanecer depende del Señor, es su soberanía, sin embargo, también implica una responsabilidad humana y somos llamados a permanecer. Somos llamados a permanecer y estos tres versículos van a vienen de conceptos que Juan ha desarrollado en el Evangelio, en el capítulo 15, cuando habla, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y va hablando acerca de permanecer y la necesidad de permanecer en el Señor Jesucristo. Y los versículos que vamos a meditar dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, permanecer, permanezca en vosotros, permanezca en vosotros, permanecer. Somos llamados a permanecer. Y en otros lugares de la Biblia hay otras figuras que implican el hecho de permanecer. Y específicamente en Juan capítulo 5 habla de la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Y el apóstol Pablo, hablando del mismo asunto, habla de estar arraigados, de estar anclados. Y la manera es estar firme en el Señor, y es el llamado a permanecer. Es una acción que se nos manda a permanecer. ¿Y en qué es en lo que vamos a permanecer? Bueno, lo primero que nos enseña acerca de permanecer nuestro pasaje es que somos llamados a permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Somos llamados a permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Damos gracias a Dios porque, pues es Dios que es bueno, no es que nosotros somos más inteligentes. Es Dios que nos ha mostrado cuán faltos de inteligencia somos. Es Dios que nos ha mostrado cuán necesitados estamos. Y damos gracias a Dios porque en esta iglesia, desde el tiempo que Dios nos trajo a nosotros, hace como 7 años, si no me equivoco, hay algo que siempre se ha predicado. Y ese algo que siempre se ha predicado es en obediencia a este llamado, a permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Ese algo que se ha predicado constantemente aquí en este púlpito es Cristo Jesús, es el Evangelio. Juan está hablando lo que hemos permanecer. ¿En qué vamos a permanecer? Vamos a permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Y doy gracias a Dios porque la predicación no ha sido simplemente llamarnos a hacer cosas buenas. Está bien hacer cosas buenas. No está mal que hagamos cosas buenas, pero eso no es el llamado. Es más, si no hemos oído lo que hay que oír desde el principio, las cosas buenas van a ser buenas en opinión de la gente que las vea. Pero desde una perspectiva de Dios, no serán buenas. La única posibilidad de hacer cosas buenas es que oigamos lo que se ha dicho desde el principio. Es que oigamos el Evangelio. Es que oigamos del Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios porque en la Escritura está el Evangelio. Lo que hemos oído desde el principio. Por eso estamos predicando constantemente sobre lo mismo. Porque no hay otra cosa que necesitamos, sino lo que hemos oído desde el principio. No hay cosas más profundas. Y aun cuando estudiamos cosas más profundas, no pueden estar esas cosas sin que esté el Evangelio. El Evangelio es la necesidad del creyente. El creyente necesita permanecer en el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo Jesús mismo. Él Es interesante que cuando nosotros miramos en la Escritura el Evangelio, no se parece a lo que muchas veces hemos escuchado. Hay gente que dice que está predicando el Evangelio y llega a alguien y le dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y claro que la gente se detiene, la gente quiere gente que lo ame y que tenga cosas maravillosas para su vida. Pero en ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar alguna declaración como esta. La Escritura dice, por ejemplo, ¿qué es lo que Juan está diciendo cuando dice que permanezca lo que hemos oído desde el principio? Hermanos, si hemos oído desde el principio, somos llamados a seguir oyendo para poder permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Que Dios nos guarde de venir y escuchar otras cosas y evitar otras cosas que no tendríamos ni siquiera que oír. Pero dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, en primera de Juan cuando empieza esta carta, Juan está haciendo referencia a aquello que él dijo desde el principio. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿En qué se nos está llamando a permanecer? En Cristo. Todo lo que Juan está diciendo, está hablando del Señor Jesucristo. Lo que hemos visto, ¿qué es lo que había visto Juan? Había visto al Cordero de Dios, había visto a Cristo en el monte de la transfiguración, había visto a Cristo cumpliendo lo que le dijo a Nicodemo cuando le dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Después Juan allí junto al mar de Galilea vio al Señor Jesucristo resucitado y él dijo, es el Señor. Y ellos vieron a Cristo y Juan está hablando lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que contemplaron nuestros ojos, tocante al verbo de vida. En Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, Juan también dice, Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y aquí está describiendo al Señor Jesucristo, aquel en quien tenemos que permanecer. Y los escritores bíblicos están hablando constantemente de quién es el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es aquel que es uno con el Padre, es el Todopoderoso, es aquel por quien dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es uno con el Padre. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. Él es aquel que se despojó de su gloria y tomó forma humana y nació de mujer en cumplimiento a la Escritura. Él es el que la Biblia declara y dice que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él es el que en esta tierra hizo una sola cosa, hacer siempre lo que agrada al Padre, cumplir perfectamente la voluntad del Padre, hacer bien a las personas, mostrar el carácter de Dios. Eso estuvo haciendo todos los días de su vida y era su deleite. Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre. Y Él fue sacrificado como un pecador. El único inocente que ha vivido sobre esta tierra fue matado por los hombres, porque Dios lo entregó en sus manos. Y después que ellos le crucificaron allí en esa cruz, Él estaba ofreciéndose como sacrificio por nuestros pecados. Y allá en esa cruz, el Padre descargó su ira. El Padre hirió a su Hijo, cargó en Él nuestros pecados. La justa ira de Dios que usted y yo merecemos, Cristo la llevó sobre sí y Él fue abandonado por su Padre en esa cruz, pero Él confió plenamente en su Padre. Burlándole dijeron, confió en Dios, libre de él. Y el Señor le libró porque al tercer día Él se levantó triunfante de entre los muertos. Eso es lo que hemos oído desde el principio. Eso es lo que hemos oído y necesitamos seguir oyendo. Y si va a permanecer en nosotros, lo tenemos que seguir predicando, porque somos olvidadizos. Pablo decía, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pedro decía, entre tanto que yo esté en este cuerpo, quiero pues repetirles otra vez lo mismo. Y es que Cristo, venimos a exaltar a Cristo y tenemos que hablar de Cristo. No podemos estar hablando de moralidad y de política y de otras cosas si venimos a adorar a Cristo, si venimos a adorar al Rey de la Gloria, a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Somos llamados a permanecer. Ese es el llamado, a permanecer en lo que hemos oído desde el principio y que el Señor nos haga anhelar eso que hemos oído. No como muchas personas que dicen, no, ahí por el año 1986 yo escuché del amor de Dios, entonces tomé una decisión. No, eso que oíste ya sea en 1945 es la necesidad de oírlo otra vez porque necesitamos permanecer en lo que hemos oído desde el principio. Es no solo el apóstol Juan, el pasaje que leyó el hermano en muchas ocasiones, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? El Evangelio, está hablando de Cristo, está hablando, fuimos renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está diciendo, fuiste comprado de tu vana manera de vivir, la que recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y está el Evangelio, es el Evangelio. Y el apóstol Pedro también dice, en 1 Corintios 15, 1 al 6, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y ahí aparece la palabra que es nuestro tema. Permanecer, perseverar, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y dice Pablo aquí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué es lo primero que estaba enseñando Pablo? Lo primero que estaba enseñando Pablo no es llamando a la gente a venir a hacer cosas buenas. Tampoco los llamaba a que descubran el campeón que tienen adentro. Primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No es Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Es primeramente les he enseñado. El centro del Evangelio no eres tú y que hay un plan maravilloso para tu vida. El centro del Evangelio es Dios y Cristo son el centro del Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Y el Evangelio nos habla de Cristo, pero el Evangelio nos recuerda quiénes somos aparte de Cristo y de dónde Cristo vino a rescatarnos. El Evangelio nos recuerda constantemente si hay algo que Dios nos debe es condenación. Todo lo que Dios nos da es gracia y es misericordia. Él no está en deuda con nadie de nosotros. ¿Cuántas veces perdemos de vista el Evangelio y nos portamos y sufrimos por causa de cómo interpretamos lo que sufrimos? Porque creemos que nosotros merecemos algo mejor. Y no importa cuán terribles sean las cosas, Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero recordemos una cosa, si hemos oído lo que es desde el principio, si hemos oído de Cristo y a Cristo, no solo de Cristo, oído de Cristo, pero oído a Cristo, no importa qué difícil sea nuestra vida, en verdad estamos mucho mejor de lo que debiéramos. No importa si hay escasez económica, no importa si falta la salud, no importa las dificultades que pueda haber, estamos mucho mejor de lo que mereciéramos. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y todo por gracia. Todo por gracia, todo porque Dios es rico en misericordia. El Evangelio nos recuerda constantemente quiénes somos. El Evangelio nos recuerda constantemente quién es Dios. Y cuando vemos a Dios, venimos corriendo al Señor Jesucristo. Eso es permanecer, en eso somos llamados, a permanecer en el Señor Jesucristo, a permanecer en aquel Rey de la Gloria, en aquel Rey de la Gloria que la Escritura dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Ahora, dice después, el versículo dice así, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y después hay un sí, que es ahí como condicional, dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en lo que hemos oído desde el principio y permanecer en lo que hemos oído en el principio es solamente así que podemos permanecer en el Hijo y en el Padre. Si el apóstol Pablo escribió y dijo, si alguien viene y les anuncia un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema. Dice, si aún un ángel del cielo viene a decirles algo distinto, que sea maldito. No hay otro evangelio. Y si aún alguno de nosotros que ha estado predicando el evangelio correctamente de pronto cambia lo que está predicando, no tienes por qué seguirlo escuchando, porque se ha desviado. No es que seguimos a una persona. Somos llamados a permanecer en Cristo. Y la única razón por la cual seguir escuchando a una persona es porque está permaneciendo en Cristo y está predicando lo que hemos oído desde el principio. Porque no hay otra manera de permanecer en el Padre y en el Hijo. No hay otra manera de tener verdadera comunión. Cuando empieza Juan, dice, lo que hemos visto y oído, y está hablando del Evangelio, eso os anunciamos. Para que todo lo que él ha dicho en los primeros versículos es acerca de Cristo. Y después dice, y eso se los anunciamos para que ustedes tengan comunión, verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y de pronto salieron y van a seguir saliendo, y no es sorprendente que sigan saliendo de pronto personas que estando muchas veces por muchos años escuchando, pero sin oír lo que es desde el principio, de pronto se paren a decir cosas extrañas, cosas como que se puede llegar al Padre sin necesidad del Señor Jesucristo, cosas como negar que existe el Padre y el Espíritu Santo, y se está poniendo de moda un movimiento que dicen que es solo Jesús. Solo permaneciendo en lo que hemos oído desde el principio, en que Cristo es uno con su Padre, en que Cristo es eterno Hijo de Dios, engendrado de Dios, que es uno solo con el Padre, que es la imagen misma de su sustancia, que Él tomó forma humana y vino a esta tierra. Negar la encarnación del Señor Jesucristo no es permanecer en lo que hemos oído desde el principio. No son cosas secundarias, es la vida misma que está en juego. El creer la verdad acerca de lo que la Biblia dice acerca de Dios el Padre, acerca de Dios el Hijo, acerca del Espíritu Santo. Y la Biblia aquí es enfática acerca de solo así se puede estar en el Padre y en el Hijo. No hay manera de llegar al Padre. Todas aquellas personas que se la pasan diciendo y hablando de que hay corredentoras o corredentores con Cristo y que te enseñen a orar a otras personas para venir al Padre, insultan a Cristo y al Padre. Porque algunos se atreven a decir que, por ejemplo, a María, porque es más misericordiosa. No puede haber más misericordioso que aquel que es rico en misericordia. Y María fue una persona que necesitó de un Salvador. Fue una persona que se regocijó en la salvación del Señor. Ella dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Él reconoció al Señor Jesucristo como que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y únicamente es cuando permanecemos en ese Evangelio que podemos tener verdaderamente comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En Juan 5:21-23 dice la Escritura, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Juan 14, versículos 6 al 12, dice el Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y no es algo exclusivamente del Nuevo Testamento. El Salmo capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. No hay manera de tener una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo si no es por el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, después de hablar de permanecer y de que sólo así tenemos comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, de pronto Él dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa de permanecer en Cristo. La promesa de permanecer en el Evangelio. La promesa de creer toda la verdad acerca del único camino de salvación es la vida eterna. Y hermanos, no está mal que cuando pensemos en la vida eterna, pensemos en el cielo. Pero la vida eterna es más que el cielo. La vida eterna es más que calles de oro y mar de cristal. Dice Juan muchas veces, y dice lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, porque la vida se manifestó. La vida eterna es el Señor Jesucristo. La vida eterna es más que simplemente ir al cielo. La vida eterna no solo habla de la duración de la vida eterna habla de la clase de vida. Y la vida eterna es aquella vida que fluye cuando uno es injertado por el Padre en la vid verdadera. Esa vida fluye a través de uno. La vida eterna es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. No solo es el hecho de que vamos a tener una vida de gozo sin fin con el Señor, pero es una vida que empieza desde que estamos aquí en la tierra. La vida eterna la experimentamos ya, la vida fue manifestada. Y dice en capítulo 17, versículo 3 de San Juan, Evangelio de San Juan, dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Y dice, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, no hay posibilidad de tener vida eterna si no hemos oído al Señor Jesucristo. Si Él no ha dicho como a Lázaro, ven fuera, y hemos venido fuera. No hay manera de tener vida eterna si Él no ha hablado eficazmente a nuestro corazón, porque esa vida eterna es, empezamos a tener comunión, permanecemos. Cuando habla de permanecer y de la vid verdadera, está hablando de comunión, está implícito el asunto de comunión. Y el hecho de oír ese evangelio es, Él lo ha anunciado para que tengamos verdaderamente comunión con el Padre. Y es en el contexto de comunión en que podemos conocer. No hay manera de conocer sin comunión. En nuestras familias es el lugar donde mejor se nos conoce. ¿Y por qué se nos conoce? Porque estamos allí en todas las situaciones de la vida. Es muy difícil de conocernos si nos vemos un ratito nada más, pero nos conocemos cuando en diferentes circunstancias, pues, sale lo que hay en nuestro corazón y nos vamos conociendo. Y la idea es, a través de permanecer en Cristo, experimentamos esa vida eterna porque estamos conociendo, y Dios nos trae a circunstancias donde Él quiere que veamos en cada circunstancia quién es Él. Cuando el Señor trae situaciones de escasez a nuestra vida es para que oigamos su voz y oigamos que Él dice, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando está escaseando, dice el Señor a través del apóstol Pablo, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo glorificar a Dios. Puedo gozarme aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Y esa es la vida eterna. La vida eterna es la permanencia en Él. La vida eterna es la satisfacción en el Señor. La vida eterna es llegar al punto con los escritores bíblicos de poder saber que el gozo está, es el mismo Señor. Es su salvación. Que Él es nuestra paz, que el mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero Él es nuestra paz. La vida eterna y permanecer en Cristo es saber que yo no necesito defenderme, ni me puedo defender. Cristo es mi abogado, Él es mi abogado defensor. La vida eterna y permanecer es que todo lo que necesito fluye, todo lo que necesita el pámpano, para poder ser fructífero, no lo puede agarrar de ningún otro lado, sino es de la vid. Fluye todo lo que él necesita. Y en el momento que se quiebre, pues el pámpano muere. Y la idea de permanecer es, toda mi esperanza es una persona, es Cristo. Todo mi gozo es Cristo. Mi justicia no es la mía, es la del Señor Jesucristo. Es permanecer en Él y experimentar esa vida eterna no es vivir negando el pecado, sino es decir, tengo un abogado para con el Padre. Vengo y confieso mi pecado. Él es el sacrificio por mis pecados. Todo lo que necesito está en el Señor Jesucristo. Él es mi gozo, Él es mi esperanza, Él es mi paz, Él es mi abogado, Él es mi justicia, Él es mi redentor, Él es mi protector, Él es mi proveedor. Él es todo para nosotros, es nuestra sabiduría. Y Él es nuestra esperanza. Eso es permanecer en el Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna. La comunión con el Padre y con el Hijo es la vida eterna. En esa comunión le conocemos. Dice en el capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es más que simplemente ir a un lugar con calles de oro y mar de cristal. Es más que algo que va a suceder cuando dejemos de respirar aquí. Es algo que empieza en el mismo momento en que oímos el Evangelio de nuestra salvación y creímos en Él y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La vida eterna es esa que lleva a los hijitos a ser jóvenes, que vencen al maligno, a ser padres que han conocido y que siguen conociendo al que es desde el principio. Esa es la vida eterna. Dios, dice una canción, tan solo Dios será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. El gozo del cielo es su presencia. Nuestra esperanza es verle. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y hermanos, esa es nuestra esperanza, lo que hemos oído desde el principio. Oremos que Dios nos haga seguir predicando lo que hemos oído desde el principio. Oremos que nuestro corazón se deleite de eso. La oveja de Cristo no se fastidia. La oveja de Cristo entiende que se necesita volver a decir, y se tiene que volver a decir, y que el Señor nos ayude a que cuando vayamos a casa, nosotros mismos nos lo volvamos a decir otra vez y otra vez, porque si no corremos el riesgo de volvernos simplemente religiosos y arrogantes. Personas que sentimos bien con nosotros, personas que en lugar de decir como Pablo, no que lo haya logrado ya, empezamos a sentir que ya lo logramos. Hermanos, no permitamos que nada que necesitamos venga de nosotros, que venga todo de Cristo. Mi justicia no sirve. Necesito una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, y esa es la de Cristo. Y me recuerda una pregunta. Permanecer responde a la pregunta, ¿en quién estás confiando? Y que el Señor nos guarde de confiar en absolutamente nada aparte del Señor Jesucristo. Solamente en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.